Fronteras y Marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras y Marronas, como todos los miércoles, de 6 a 7 de la tarde, por Radio Cultura, con Damián Svalb, nuestro politólogo, Jorge Cabrera en operación y quienes habla, Martín Pitaluga. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va?
Hola, Martín. Buen día, buenas tardes. Pues estamos todos muy bien, todo muy tranquilo aquí en Buenos Aires, en Argentina, esperando a ver cómo se empiezan a acomodar los candidatos para el tramo final de la campaña, ¿no? De la campaña electoral para el 20 de octubre. Y mientras bien, tanto, mirando lo que pasa en el mundo, ¿no?
En el mundo, ese es... las elecciones faltan 2 meses de campaña, ¿no? Menos de 2 meses.
Sí, 50 días más o menos. 50 así días. Que cada candidato está armando su estrategia, viendo qué le conviene y a partir de eso encarando una campaña electoral que va a ser dura porque, bueno, se define mucho, ¿eh? Se define el destino del país, como siempre una elección, pero me parece que en esta va a ser determinante, ¿no? Los resultados para imaginar lo que puede pasar en Argentina en los próximos años, ¿no?
Muy importante. Bueno, yo estoy, como todos los años, vengo acá a una semana de trabajo, un trabajo muy agradable, debo reconocer, en el estado de Nueva York, en una playa que se llama Montauk. Es una playa que está a 3 horas de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Y bueno, acá estamos con una temperatura de 27 grados. Estoy desde el cuarto del hotel, mirando al mar, con unas olas, mar verde. Tuvieron una muy mala temporada desde el punto de vista del clima, acá en esta zona, ¿no?
Ah, mira.
Y aparentemente yo traje el buen clima. Se ve que vengo de Argentina con renovado y fresco, con buenas energía, ¿no? Y estuve hablando, la verdad que estuve todos estos días, hace una semana que estoy acá, casi, va a ser una semana, un poco menos, estuve conversando bastante, me encanta observar, preguntar. Es un estado muy politizado, tú sabes, el de Nueva York, ¿no? Es un estado demócrata, sí. Es un estado que siempre votó a los demócratas, pero igual no deja de sorprender la cantidad de personas que todavía acá en este mismo estado acompañan a la candidatura de Donald Trump, ¿no?
Mira vos.
Estuve hablando con... Sí, sorprende. Yo te conté, lo he contado acá muchas veces en la playa, la primera y la manera más clara de ver el fenómeno es en la playa, ¿no? Está todo el mundo... Estos días que pasé acá es el Labor Day, ¿no? Que sí. Es el fin, tú sabes, es el fin de la temporada estival, el principio de las clases, el principio de la acción, y es un fin de semana largo, ¿no? Es viernes, sábado, domingo, lunes y martes, prácticamente. Es un día clave donde se despide, bueno, de la playa, es como vendría a ser como turismo para nosotros, ¿no? Es Semana Santa, sí, para los argentinos. Y tú ves en la playa cuando caminas, yo camino bastante, ves ese grupo de gente con los toldos, la música, los bidones de cerveza, ¿no? Con la bandera americana. La bandera norteamericana es algo que es interesante ver también en todos los lugares, digamos, en los públicos, los lugares públicos, bueno, inclusive los hoteles, como en el que estoy yo, tienen la bandera americana, ¿no? Eso sabés que es como una... No es una norma, pero es un estilo, digamos.
Sí,
pero
una marca, ¿no?
Es una marca, claro, donde lo que no es común es ver en las casas la bandera. Y ahí ves un poco, identificás el perfil muy fácilmente, ¿no? En general, tampoco es siempre igual, pero en general las banderas grandes y fuertes muestran a norteamericanos blancos y... de clase media, media baja y por supuesto de republicanos, ¿no? En este Estados Unidos que está muy complicado también, Argentina no es el único que está complicado porque acá se define la primera economía del mundo, ¿no? Damián, sigue siendo Estados Unidos, la primera economía del mundo, con una inflación correcta, una desocupación baja, con buenos números en general en la economía. en general se le ve pujante, recuperado a Estados Unidos, pero con una, digamos, con un sistema político, democrático, judicial complejo. Que bueno, hoy no tenemos tiempo ni es el tema para analizar, pero bueno, yo hablando con algunos vecinos que conozco ya hace muchos años y con los que tengo mucha confianza, empresarios y gente vinculada a la cultura, están muy preocupados con el fenómeno Trump, sobre todo porque consideran de que Biden está frágil en su propuesta, en una propuesta que, por más que las cosas anden bien, andan claro, correctamente bien.
Por más que le van bien económicamente, sí, tiene buenos números para mostrar, no se muestra él como una alternativa muy seductora, ¿no?
Nada, exactamente. Y lo que sí, el fenómeno que es de los demócratas, ¿no? Ya hilando más fino en el mundo demócrata, les preocupa muchísimo la candidata la actual vicepresidenta Kamala Harris. Sí. La ven como una persona sin ningún carisma y un poco decepcionante, ¿no? Como su vicepresidencia, su gestión. No tuvo ningún, no se destacó. O por lo menos
se apagó, ¿no? Se apagó su imagen, su figura, ¿no? Que venía muy, muy fuerte.
Exacto. Y después tampoco ven sustitutos, tampoco ven qué es lo que llama la atención. En una época, ¿te acordás? Estaba Bernie Sanders.
Sí,
era muy a la izquierda y hubiese sido muy difícil que un socialista, como lo llamaban, con fin de insultarlo, ¿no? Pero él mismo se sentía socialista. Y no así comunista, como siempre, de alguna manera, Bolsonaro, Trump y muchos de la extrema derecha les gusta encasillar a toda la izquierda dentro del comunismo, ¿no? El cuco sigue todavía existiendo. El hecho de que Barnes haya sido una propuesta, por lo menos interesante, hoy no existe prácticamente ningún norteamericano demócrata con posibilidades. Por más que no hay una interna, que Biden se candidatea prácticamente solo. Las figuras, por ejemplo, el gobernador de California, del cual hemos hablado un poco también en el programa, que es interesante, que tiene un perfil muy kennediano, ¿no? Que es un tipo también de centro-izquierda, más tirando, ¿no? Un tipo más estilo californiano, tampoco va a poder presentarse, ni le interesa presentarse, o por lo menos le deja el lugar a Biden, pero están pensando en un vicepresidente. Ellos creen de que Biden puede... Es muy viejo y lo ven mucho más viejo que a Trump, por más que tienen 3 años de diferencia, ¿no?
Es así, los demócratas no parece ningún dirigente que con posibilidad de sucederlo. En algún momento te acordás de Beto O'Rourke, ahí en Texas, que bueno, después perdió la elección con Abbott, ¿no? Pero que si él se pintaba bien. Pero como que se fueron diluyendo todas esas figuras, ¿no? Y eso habla de por qué todavía Biden es la opción, ¿no? más fuerte que tienen. Cosa que
increíble que lo
mal del partido, ¿no?
No, bastante mal, sí. Qué increíble que lo saques a relucir al tejano, porque justamente hablando con un demócrata muy empapado, me decía, cuando yo le dije, che, y el tejano este, también interesante, me dice, sí, muy interesante, excelente perfil. Pero en Texas tú no podés estar en contra del porte de armas y no podés ganar. Y también decían que ningún tejano puede ser presidente de los Estados Unidos. Eso no lo entendí, pero me lo dijeron como un hecho. No sé si era, porque en definitiva presidentes de Estados Unidos estuvieron por el sur, por todas partes, ¿no? Creo que
sí, por eso. Pero bueno.
En fin. Así que bueno, todos dicen, todos entienden de que la Constitución, tú siempre le decís, norteamericana, no impide a un presidente condenado de ejercer la presidencia. Y hoy también se vio el juicio de uno de los líderes de los grupos extremistas que quisieron tomar el Capitolio, que tomaron de hecho Capitolio, ¿no? Que le dieron 20 años.
Sí, que también eso es increíble que todos esos temas que vuelven a la agenda, ¿no? Porque obviamente son tampoco afectan la imagen de Trump, al contrario, eso me parece lo más grave de todo, ¿no? Porque digo, todos estos grupos que durante son todas milicias, son todos grupos, son muy próximos a Trump, sobre todo ideológicamente. Fueron encontrados culpables por el asalto al Capitolio, y sin embargo, en las encuestas nadie cambia su voto por esto. Eso me parece importante, ¿no? Digo, ¿por dónde pasa el interés de la gente, ¿no? Que dejó de ser las cuestiones, bueno, pasa un poquito acá también el debate en Argentina, ¿no? La cuestión de derechos humanos o de ciertos logros que ha tenido la democracia en cuanto a la ampliación de derechos, no perderlo, bueno, pero eso no está en la agenda, me parece, del ciudadano, que ha quedado, me parece, cooptada por las cuestiones económicas, ¿no? Que eso ocupa toda la atención y, bueno, es peligroso, ¿no? Me parece.
Es entendible. Acá también. Por un lado, ¿no? También. Es entendible. Acá hay dos modelos de país, claramente, ¿no?
Sí,
porque, claro. Por ejemplo, muchos norteamericanos, y se ve, y se lee, y se escucha, ¿no? Lo juzgan y lo condenan a Biden, al presidente Biden, justamente por ser muy progresista, ¿no? Y por de alguna manera no favorecer o no priorizar el tema de los impuestos, bajarlos, como había hecho Trump, ¿no?
Claro.
En fin. Esto es un mundo, son dos opciones, dos claros. Los republicanos, incluyendo Donald Trump, todos destacaban, como dijiste tú en el programa anterior, también lo comentamos con los amigos míos acá, de lo que fue el debate. Lo vergonzoso que fue el debate, que estaban todos alineados detrás de Donald Trump. Y que únicamente el ex gobernador de New Jersey, ¿no? Chris Christie, ¿no? Se llama.
Sí.
Fue un matiz en contra de, pero todos los candidatos están para cambiar la política de los Estados Unidos con respecto a armar a Ucrania, o por lo menos a rever un poco todo el tema de la guerra con Ucrania. O sea, hay mucha inestabilidad en este tema, ¿no? En la política acá de Norteamérica.
Sí, por eso el mundo está muy 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 atento. Y entre lo que vos decís también hay mucha preocupación por el Vivek Ramaswamy, que es un candidato, sí, también, que dicen que es tremendamente, que es el más comparable, si quiere, con Donald Trump, ¿no? Por lo excéntrico y por la incertidumbre que genera su imagen y su posicionamiento, ¿no? Me parece que, bueno, nada, Estados Unidos está, hoy en día, después de Trump, no se puede descartar nada, ¿no? De quién pueda ser presidente, ¿no? Así que bueno, habrá que estar atento, y me parece, sí, que para Estados Unidos es un, digo, lo que pasa en Estados Unidos repercute mucho a nivel mundial, y lo podemos ver hoy con las noticias,
con lo que está pasando, ¿no? Exacto. Y bueno, son un poco los temas que tenemos hoy. Uno es, sí, la cumbre del G20, que empieza, me parece que el 8, ¿no? El sábado, me parece, no sé bien qué día, el sábado, el, sí, el 8, dura un día, me parece, nada más, que se va a realizar en la India, con Modi como anfitrión, y empieza el 9 y termina el 10, un solo día. Y en la cual ya anunció Xi Jinping que no va a estar, que manda a su primer ministro.
Sí.
¿No? ¿Es así?
Es así, confirmado. Me parece que también es una señal muy, muy fuerte, sobre todo a Estados Unidos. Me parece que el objetivo de haber en la diplomacia se maneja en este tipo de cosas. Es como, de cierta manera, vaciar el G20, ¿no? La no presencia de China, a esto sumar la no presencia de Rusia, también por Putin, por obvias razones, hace una cumbre que pierda mucho interés, ¿no? O que pierda gran parte del interés. Se especuló mucho por qué esta decisión de la diplomacia china y de Xi Jinping de no asistir. Y lo que coincide en la mayoría de los analistas es la intención de mandar un mensaje a Estados Unidos. O sea que en las últimas semanas, últimos meses, ha habido un acercamiento muy fuerte de Estados Unidos a través del viaje de varios dirigentes de Estados Unidos a China, dirigentes de segundo nivel, bastante importantes, muchos de ellos bastante importantes, como que había una política de Biden de acercamiento fuerte hacia China. Pero bueno, parece que esto no sedujo demasiado a los chinos. Los chinos siguen muy enojados, sobre todo porque mientras esto hacían los estadounidenses con el gobierno de Estados Unidos, la administración Biden con ellos, por otro lado, el acercamiento con Taiwán sigue muy fuerte. Y ahí vuelvo a poner en relieve, Martín, me parece, lo importante que sigue siendo, lo trascendente que sigue siendo para los chinos la cuestión de Taiwán, ¿no? Y se sintieron bastante se sienten bastante molestos. Y me parece que una forma de mostrar distanciamiento con Estados Unidos y de mostrar descontento es justamente eso. A tal punto también que hasta ya se pone en discusión, estaba previsto para noviembre, también estaba previsto para noviembre una cumbre entre Xi Jinping y Biden, justamente en San Francisco, que se hace una cumbre del Asia-Pacífico, de los países del Asia-Pacífico, y hasta que la diplomacia china también la ha puesto en duda, ¿no? Como fíjate vos la repercusión que tiene esto con China. Y me parece que esto es preocupante, todo lo que está pasando, porque también marca un alineamiento cada vez más fuerte entre el bloque, si se quiere, antioccidental. Entonces ahí lo ponemos a China y lo ponemos a Rusia. Así que bueno, también es un mensaje que tiene que tener muy en cuenta Estados Unidos, ¿no? En este contexto en que se da, en el que Putin también está como tratando de moverse muy abiertamente y dando señales también muy difusas y muy difíciles. Digo, se juntó con Erdogan hace unos días para ver si reflotaban el famoso tratado del acuerdo de los granos, ¿no? Para que claro. Ucrania pueda seguir exportando. O sea que Ucrania es uno de los más grandes exportadores de cereales del mundo. Creo que leía 45.000 millones de toneladas mandan, y eso abastece a todo el mundo, sobre todo los países africanos. Y eso había sido interrumpido durante la guerra, cuando empezó la guerra. Luego de un trabajo muy diplomático y muy importante de Erdogan, ¿no? Que se puso ahí como mediador, eso se reactivó. Y hace un par de meses Putin lo volvió a bajar, ¿no? Bajar ese acuerdo, lo que genera graves problemas en cuestiones, sobre todo del abastecimiento y también sobre el precio, ¿no?
Abastecimiento que es principalmente a los países africanos, ¿no?
A los países, claro, que son los que más sufren este tipo de situaciones. Y vos sabés que Erdogan, mira Erdogan, se tomó un avión y se fue a Sochi, ahí la ciudad en donde Putin tiene una casa, una mansión presidencial, para ver si podía retomar el acuerdo. Obviamente que, bueno, Putin puso muchas condiciones, entre ellas quiere que Occidente vuelva a poner a un banco agrario que se dedica al tema del agro dentro del sistema SWIFT. Es el sistema que yo no conozco muy bien el tema financiero, pero es el sistema que unifica a todos los bancos mundiales, ¿no? A todos los bancos que les permiten operar libremente, que se cortó apenas empezó la invasión, te recordás, ¿no?
Sí, es un sistema internacional para cualquier movimiento bancario, claro. que por supuesto controla Estados Unidos, ¿no? Y, claro. Y eso es un poco lo que los BRICS, ¿te acordás? Que siempre hablan de querer romper con esa especie de poder muy grande que tienen, ¿no? Ahora, yo no entiendo muy bien, Damián, estas situaciones de tener un banco agrícola, creo que es conectado con el sistema SWIFT, y algunas otras exigencias que no existían del acuerdo anterior y se rompieron por los occidentales, o cómo
no, sucedió? A ver, cuando fue el acuerdo, estas cuestiones no las puso así sobre la mesa tan tajantemente Putin. Sí, quizás se aliviaron algunas cuestiones muy menores, pero bueno, se ve que Putin también esto muestra también, a ver, muestra dos cosas. Por un lado, la debilidad de Putin y quizás lo mal que le está yendo en la guerra, ¿no? O no haber cumplido sus objetivos. Se habla de que el avance ucraniano es muy importante, aunque muy costoso, porque bueno, los rusos le pusieron como tres líneas de defensa, ¿no? Y les cuesta mucho perforarlas a los ucranianos, pero de a poquito lo están haciendo. Entonces muestra por un lado un poco de debilidad de Putin y dice, tengo este punto, tengo este tema que es muy importante para Occidente, muy importante para África, muy importante para Erdogan, para poner contra las cuerdas a Occidente y decirle, bueno, si ustedes no me habilitan y no me alivian las sanciones, yo esto no lo reactivo. Entonces me parece que él lo usa como una extorsión, ¿no? Como
sí.
Una extorsión muy fuerte hacia Occidente, ¿no?
Sobre todo que estos acuerdos permitieron a Ucrania exportar cereales.
Claro.
No llegaron a los 45 millones de, bueno, no sé, las cifras esas impresionantes. Ese es el primer productor de cereales con Rusia, ¿no? Ucrania. Pero sí le dejaron sacar creo que 30 y eso vitalizó y sobre todo más allá de que necesario para la alimentación, para no romper la seguridad alimentaria, que es un poco el gran tema de África, que lo hablamos siempre, También la economía ucraniana se sostiene por el cereal, ¿no? Por, claro, por los dos lados. Ellos estaban, ellos de esta manera bloquean el Mar Negro, ¿no? Damián, Rusia.
Claro, claro, el Mar Negro es obviamente un lugar estratégico y clave, ¿no? En esa región que bueno, atraviesa, creo, Bulgaria, Rumania, bueno, Turquía mismo, Ucrania, es un lugar sensiblemente estratégico y donde obviamente Rusia y bueno, sin un acuerdo y en medio de este conflicto bélico, bueno, las consecuencias pueden ser gravísimas. Entonces, la única forma que tienen es llegar a un acuerdo con Rusia, llegar a un acuerdo con Ucrania para que esto se pueda reactivar. Y las consecuencias, de nuevo, están teniendo sobre la provisión de alimentos a nivel global es absolutamente, absolutamente peligrosa. Entonces, me parece que todo este panorama, y a esto, si querés, Martín, le sumamos también el anuncio de una posible, el New York Times lo publicó, de una posible encuentro entre Rusia y Xi Jinping, perdón, y el presidente Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte. Lo que vos a esto es la frutilla postre de todo, claro, este bloque, si se quiere, antioccidental, moviéndose muy activamente, muy provocadoramente. Estás hablando de que se va a juntar Putin con alguien que tiene armamento nuclear y lo que trasciende es que le estaría dando armas, ¿no? Le estaría brindando, claro, armamento de Corea del Norte hacia Rusia, es decir, rompiendo absolutamente el aislamiento que tiene Rusia en materia armamentística. Y esto, de nuevo, genera mucha tensión. Obviamente, ¿cómo lo presenta Corea del Norte? ¿Cómo lo presenta Rusia? Diciéndole, sobre todo Corea del Norte, dice Corea del Norte está enojado con Estados Unidos porque se acercó mucho a Corea del Sur, que ven como una amenaza.
Ahora, eso, si hay alguien que tiene mala conducta y es impresentable en el mundo, es justamente el presidente, el dictador, Kim Jong-un de Corea del Norte, ¿no?
Porque así es.
Debe de estar muy, pero muy, muy apretado Putin para acercarse. Por más de que yo tenía relaciones, ¿no?
Sí.
Pero esto es algo que está confirmado, que se está comprobando, que puede pasar.
Es una noticia que trascendió a través de la prensa de Estados Unidos, el New York Times lo publicó. Y todo indicaría que sí. Yo uno ve los diarios y ve la información. Todo indicaría que esto va a suceder. Y como decís vos, muestran dos cosas esto. Primero, una debilidad de Putin, en cierto sentido, ¿no? Tratando de rascar donde puede para mostrarse que el aislamiento no lo afecta tanto. Pero por otro lado, me parece que es un desafío muy importante hacia Occidente. No por nada hoy también, no sé si pudiste leer, Martín, Blinken visitó Kiev de manera sorpresiva.
No lo vi eso.
Claro, no, Blinken no, fue a Ucrania hoy y les prometió $1,000 millones más para armamento.
Otro mensaje, ¿no? Otro mensaje.
Bueno, por eso, me parece que el clima se está poniendo bastante, bastante espeso en relación a eso.
Porque el tema es que el Occidente lleva años tratando, bloqueando a Corea, ¿no? Del Norte.
Sí,
para,
sí,
justamente,
sí,
claro, para frenar ese el desarrollo de armas de destrucción masiva que tiene, ¿no? Porque no es un tema nada más que de nuclear, ¿no? Sino que es un país que está empoderado, que está produciendo armas muy potentes, ¿no?
Claro, Corea del Norte es el gran ejemplo de cuando un país logra utiliza el armamento nuclear para garantizarse su supervivencia, ¿no? Porque Corea del Norte, obviamente, fue una amenaza, siempre fue un enemigo de Occidente, pero se transformó ya en una amenaza. ¿Por qué? Porque logró armado, se supone que logró armamento nuclear. Y una vez que logra armamento nuclear, ya entra en otro juego. O sea, nadie ya puede desafiarlo del todo, ¿entendés? Logra algo impresionante, que es la supervivencia, que es un poco lo que está buscando Irán también con el armamento nuclear.
Exacto, el ejemplo de Corea. ¿Con Corea del Norte se las dio Rusia o China el armamento nuclear después de la guerra de Corea?
Yo creo que fue China, pero bueno, ahí no lo podría, me parece,
Rusia se lo dio a Mao y Mao probablemente se lo haya dado Corea, que es el tapón de China en frente, o sea, de alguna manera también es como el tapón de de sí, China fue, con fue respecto, ¿no? Al respecto.
Claro, es como fue protegido, se protegido de China, ¿no? Por el norte, se ha acostado bastante con el apoyo que tienen de los chinos, ¿no?
De las amenazas de la guerra nuclear, de la bomba nuclear, después de Hiroshima y la otra bomba, no me acuerdo, la ciudad de Japón, Nagasaki, sí. La única vez en la historia, o la vez que la más cercana posibilidad que se tire una bomba era sobre Corea, en aquel momento en plena guerra de Corea, posguerra, 50, donde creo que, no sé si me equivoco, era MacArthur que... Sí. Que pidió que tiren la bomba y ahí enseguida lo sacaron. Estaba un poco también el tema de la edad, ¿no? Así que volvemos a hablar del tema de la edad. Y lo sacaron rápidamente, lo desafectaron. Estoy casi seguro que era MacArthur, no estoy seguro.
Sí, pero de alguna manera,
la solución para liquidar la guerra, porque se venía complicando, entre China había intervenido, China tenía un ejército, si bien no tan bien armado, poderoso en millones de personas, y venían perdiendo la guerra, entonces Estados Unidos, el alto mando había sugerido eso, que por suerte no pasó. Pero ahí tienen como antecedentes, ¿no? Hay
sí, una claro.
historia importante.
Por eso, porque estamos viviendo, si quieren, Martín, sin ser exagerados y salvando las distancias, una mini guerra fría, si se quiere, ¿no? Cada uno está jugando sus fichas, está provocando. El acercamiento de Rusia con Corea del Norte, estuvo el ministro de Defensa ruso, que te acordás, de Shoigu, que había tomado mucho protagonismo por su enfrentamiento por Prigozhin, estuvo en Rusia, estuvo en Corea del Norte, y empezó el ministro de Defensa, fue a hablar de armamento, y para Rusia, que Irán ya le suministra armamento a Rusia, que venga a Corea del Norte y le vuelva a suministrar armamento, le puede dar un respiro también en la guerra, en la situación de la guerra que está enfrentando. También Putin fue muy duro, muy firme al hablar del que no veía salidas a la guerra con Ucrania, que todavía no está ni sobre la mesa, o cada vez más alejado la posibilidad de que se siente en una mesa de negociación los actores ahí involucrados, porque de vuelta me parece que todo el centro, todo gira en torno a la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no?
Claro.
Por cuestiones armamentísticas, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de la tensión con Europa, y sobre todo de vuelta, hay una nueva, lo hablamos creo que en el programa pasado, la tensión que hay entre el bloque antioccidental y el desafío que le hace a Estados Unidos y a los europeos. Muy muy delicada la situación, y como vos bien trajiste a la conversación, digo, Estados Unidos entra en una campaña electoral ahora, ¿eh? Entra en una campaña electoral
de lleno
que va a impactar directamente sobre esto, porque yo me imagino que Zelensky lo último que quiere que gane Donald Trump, ¿no?
Bueno, que gane Donald Trump y que ningún republicano gane.
Porque pues ningún republicano.
Como dijimos al principio, los republicanos, a ver, no sé si hay alguna excepción, ¿no? Pero igual, el segundo DeSantis, el segundo después de Donald Trump, está lejos abajo, lejos, lejos. Y sí. Chris Christie creo que tiene un 5, intención de voto, ¿no? Son mediciones muy frescas. Los republicanos en general, la gran mayoría, lo que condicionan con matices unos y otros es ordenar el apoyo económico y militar a Ucrania. Eso quiere decir que lo que muchos de ellos piden es que si se sigue apoyando a Ucrania, que sea con condiciones que, por ejemplo, Europa nivele y apoye de la misma manera, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un matiz. Acá en Estados Unidos no hay sensibilidad, bueno, a ver, no es un tema de
debatación.
Claro. No, de debate seguro que no, pero no, sí. Viste que en Argentina o en algunos lugares, en Europa por supuesto, ¿no? Tenés alguna bandera ucraniana o ves como una cierta, cada vez menos, pero ves un cierto, bueno, acá en Estados Unidos no es un tema. Por lo menos, a ver, en los ambientes donde yo estoy, ¿no?
Sí, sí,
que
sí.
Son más comerciantes, algún académico, digo.
Pasa, no bajé,
no me metí todavía en la jaula, en las playas, con las banderas de Trump y esa, ¿no? Y
no,
ahí
no.
Seguro que, sí. que las prioridades son otras. Pero bueno, jaula lo digo porque es una jaula, ¿eh? No es,
sí,
no me
sí.
malinterpreten.
No es peyorativo, sí.
Hacen una especie de círculo, como una especie de todos blancos, por supuesto, un perfil muy... me da miedo sacar una foto para mandarte, Damián, porque hacen un cerco, como ponen como unas redes, unos toldos muy grandes, y ahí abajo, te estoy hablando de 30 personas, niños, madres, sí, el perfil. Bueno, Damián, si te parece bien, vamos a un corte, vamos a escuchar una canción de Barry White, Can't Get Enough of You, algo que para mí es muy de una época de los 70, algo muy fuerte, importante.
Dale.
Vamos entonces.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina. Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Volvemos entonces con Fronteras Cimarronas en esta tarde calurosa, por lo menos para mí, que estoy en los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de Nueva York. Estábamos a escuchar esta canción de Barry White. Barry White lo conocí y yo, por lo menos, lo empecé a bailar en los años 70. Creo que ninguno de los que está acá me... Allá, no había nacido todavía, o casi.
Sí, estamos muy chiquitos. Sí.
Tu padre, bueno, mi hermano lo trajo de Europa, venía de Europa y fue furor, venía con los discos y venía además con el look, ¿no? Era la época de los pantalones, la pata de elefante, mucho vaquero, chaquetas. Sí. Muy, muy divertido, y ese es el
muy
recuerdo.
Stone, muy Stone,
Barry White,
¿no?
Sí, sí, sí. Un fenómeno el negro, Barry White. Así que, también estamos con las elecciones en España, ¿no? Que sigue todavía ahí, Feijóo sin poder definir, ¿no? Como los tiempos, ¿cómo sigue el tema en España?
Mira, ahí Feijóo sigue tratando de buscar apoyos. Lo que pasa es que tiene un techo que no lo puede romper de ninguna manera, que es que no tiene a quién recurrir. Puigdemont es la única opción que tiene, que sigue prófugo ahí, que bueno, obviamente pone condiciones que, bueno, Feijóo ya salió a decir que no va a aceptar nunca, que tiene que ver más que nada con una ley de amnistía, ¿no? Amnistiar a todos los responsables de lo que fue el famoso 1 de octubre del 2017, cuando los catalanes, de la mano de Puigdemont, organizaron y llevaron adelante de manera anticonstitucional y de manera abrupta y bastante conflictiva el famoso referéndum, ¿no? Feijóo dijo que aunque él pierda la posibilidad de ser elegido, su investidura, él no de ninguna manera puede apoyar esto, porque dice que, bueno, es un chantaje y demás. Hay una foto sobre todo aparte porque el Partido Popular y Vox cada vez estrechan más sus lazos también en varias de las autonomías, de las comunidades autónomas. Eso sigue bastante, bastante firme. Así que da toda la sensación de que Feijóo no va a poder romper eso y no se va a transformar en el presidente de España, y bueno, entrará ahí en una dinámica bastante complicada dentro de su propio partido, ¿no? Obviamente que, a ver, se habla ahora de que podría volver a insistirle a Sánchez para hacer algún tipo de acuerdo, tomando el tema de Cataluña, pero me parece que el Partido Socialista lo tiene descartado absolutamente. Y ahí está la tarea que tiene que hacer Sánchez, ¿no? Que para esto se mueve con mucha soltura. Puigdemont se le plantó, le dijo que, bueno, que quería aceptar 4 puntos y que eso lo quería aceptar no para firmar el acuerdo, sino antes de sentarse para llegar a un acuerdo, ¿se entiende? Es decir, antes de sentarse con Sánchez para empezar a hablar sobre una posible incorporación, él tenía que aceptar los 4 puntos que él le había pedido. De nuevo, me parece que eso va a ser muy difícil. La verdad que sobre todo el de los 4 puntos, el más importante, dice que hay que abandonar completamente la vía judicial contra el independentismo. Esto, si lo traducimos, significa más que nada darle la libertad a todos. Y me parece que ese sería un punto demasiado extremo para Sánchez, ¿no?
Sánchez, claro, Sánchez había dicho que él no iba hasta ahí, ¿no? No llegaba hasta ahí. Es fuerte, ¿no? Esas condiciones. Él sabe lo que tiene en manos, ¿no? Es la única oportunidad, que es esta, ¿no?
Sí, por eso. A ver, Puigdemont muy inteligentemente se ha transformado increíblemente en la llave para el PSOE y para el PP de llevarlos a ellos al gobierno. Imagínate lo que significa eso, ¿no? Es increíble. Pero Puigdemont salió parado de las elecciones, ¿no? Así todo como está, hace 6 o 7 años, creo ya, 7 años, creo que ya está prófugo, está buscado por la justicia española, y así se transforma en el dirigente más importante después de Sánchez y Feijóo, el más importante de la política española, con un partido que también está, no es un partido demasiado fuerte, pero bueno, estos son los sistemas parlamentarios lo que logra, ¿no? Entonces, él me parece que está llevando la negociación al extremo. Yo no creo que, bueno, después habrá que ver qué hace Puigdemont, porque tampoco a Puigdemont le conviene no agarrar nada, no cerrar, porque pasaría también, quedaría también en el ostracismo él. Entonces, bueno, entre unas negociaciones en una España que también está con otros temas en la agenda. Vos viste, no sé si pudiste seguirlos, pero en las últimas semanas podríamos decir que el escándalo Rubiales ocupa toda la atención, y eso me parece un dato clave también, ¿no?
Es importante lo de Rubiales, primero porque el deporte es fútbol, primero porque es deporte, segundo porque es fútbol, y tercero porque es fútbol femenino de un campeón del mundo, como fue la selección española femenina, que quedó completamente en segundo término el hecho que hayan ganado el campeonato del mundo, ¿no?
Es increíble, tuvo una gran noticia para España, se transformó en un escándalo, pero llegó a los altos niveles de la política, ¿no? E incomodó a todos, porque todos tuvieron que expresarse, ¿no?
Y tuvieron que tomar opiniones, y todavía, una cantidad de procesos en curso. Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿no? El expresidente, pero no cae, no hay una, él decidió no renunciar, o sea, él no presentó su renuncia, y entonces le están haciendo investigaciones y un proceso. Es por ahí que está corriendo, Damián.
Claro,
¿no?
Él apenas pasó esto, generalmente en estos casos hay una presión social y mediática muy fuerte, porque fue bastante, no sé cómo calificarlo, ¿no? El hecho fue muy, muy, muy evidente, muy público, muy, muy grosero, si se quiere, más allá del posicionamiento que tiene cada uno. Lo que pasa es que más allá de ese hecho, después empezaron a surgir otros antecedentes de Rubiales.
Sí,
que complicaron más la situación. Y él habló de, bueno, que estaba consentido, que estaba aceptado por la futbolista. Hoy esto también quedó también descartado, porque justamente hoy Jennifer Hermoso, la jugadora de la selección, justamente presentó una denuncia contra él en la Fiscalía General del Estado. O sea, esto ya está judicializado. Me parece que que los caminos a Rubiales se le cierran y generan, obviamente, y muestran también cómo ha cambiado la agenda en los países, en Occidente sobre todo, ¿no? Con las nuevas agendas de género, con estas cuestiones, y también cómo la relación entre el fútbol y el poder, ¿no? Digo, acá intervino la FIFA, intervino Sánchez, intervino Feijóo. Nada, me parece que es un punto a tener en cuenta. Y en medio de todo esto, bueno, España está tratando de formar gobierno o esperar a nuevas elecciones, ¿no?
Claro. ¿Esto cuánto tiempo lleva el tema del gobierno que quedó en manos de Feijóo, Núñez, el candidato al Partido Popular?
Ahí tiene Feijóo, tiene un margen hasta el 27 de septiembre. 27 creo que se hace la reunión de la Asamblea, las Cortes. Lo de Sánchez, vos fíjate cómo la política española y cómo Sánchez va tanteando y va llevando de a poquito esta situación. Primero fue con la aprobación del éxito que tuvo al poder nombrar. Consiguió la alianza y consiguió los votos de Puigdemont para nombrar a la presidenta de la Corte, ¿no? A la presidenta del Parlamento, que es una socialista. Claro. Ahí demostró que tiene los votos para formar gobierno. Ahí lo apoyó Junts, se lo apoyaron todos. Y ahora ayer hubo un acuerdo entre los partidos del bloque, si se quiere, socialista y de todos, y de Sumar, ¿no? Sumar, recordemos que es el bloque de lo que era Podemos, bueno, todo lo que está a la izquierda, si se quiere, de
Izquierda Unida, Partido Comunista, claro. todo por ahí.
Bueno, también llegaron a un acuerdo para, de cierta manera, aceptar todos los idiomas que hay en España, que oficializar los idiomas de la autonómico, si se quiere, ¿no? Y es una votación que se va a hacer un día antes de la reunión para ver si se elige a Feijóo como presidente.
Más allá de estar de acuerdo o no con las propuestas de uno y de otro, se ve acá el sistema parlamentario de una manera imperfecta. Es como lo que pasó en Israel, en Inglaterra, bueno, en Gran Bretaña, en los países nórdicos, donde se hacen acuerdos formación de gobierno. Y estos acuerdos muchas veces caen en pretensiones y en decisiones y en actitudes que son completamente muchas veces en contra de la mayoría de la población, como creo que es lo que pasa en Israel, creo, ¿eh?
Claro, sí, sí.
Tampoco sé muy bien cómo es el tema de las mayorías, pero estos sectores de minoritarios, no importa que sean de un partido o del otro, en este caso Puigdemont, ¿no?
Sí.
El partido del Junts, que tiene creo que 8 parlamentarios, no estoy seguro cuántos tiene, ¿no?
Sí,
creo que
sí,
lo que está haciendo es una extorsión prácticamente. Porque mirá que esto no corre por el lado de que si estoy de acuerdo o no. Yo soy cuidadoso con los independentismos, me parece que soy partidario de las autonomías, no me gusta tanto el tema de los nacionalismos, pero es un tema delicado y aparte. Pero más allá de eso, es una extorsión, porque el tipo, digamos, está presionando desesperadamente al Partido Socialista para que todo esto para no ir a elecciones donde cualquiera puede perder,
claro, ¿no?
Porque en definitiva es eso.
Porque Puigdemont sabe, o van a elecciones o tienen que ceder frente al independentismo, que justamente generó una crisis política en España de dimensiones extraordinarias en 2017. Y vos fijate, hoy, 8 años después, seguimos hablando de lo mismo. Perdón, 7 años después, seguimos hablando de lo mismo. Sigue estando prófugo el responsable de eso, que ahora se pone en la posición de extorsionar a los dos grandes partidos históricos de España para ver si llegan al gobierno. Pero bueno, esto es política también y el sistema también te lo permite. Y como decís vos, los sistemas parlamentarios le dan a las minorías un peso impresionante, ¿no? Porque pueden voltear un gobierno. Le pasa, como vos decís, a Bibi Netanyahu en Israel. Quizás él no está de acuerdo con la reforma que está llevando a cabo, con toda la reforma o muchos aspectos, pero él no tiene peso adentro para poder plantear su posición porque se cae su gobierno.
Exactamente, y él puede ir preso, en definitiva.
Y encima, bueno, ahí le agregamos también a eso. Así que, bueno, me parece que vienen unos días bastante movidos en España. Sánchez ya ha demostrado que, bueno, no sé hasta qué punto le conviene que haya nuevas elecciones en diciembre, y a ver hasta dónde él puede aflojar y hasta dónde, yo creo que Puigdemont también va a aflojar en un momento, me imagino.
Sí, tiene que aflojar, porque en el fondo a todas las autonomías les conviene que Sánchez siga en el gobierno, ¿no? Porque lo claro está que el socio, y acá venimos a hablar de vuelta de los socios que uno se junta como para buscar un acuerdo, para buscar un gobierno. Vox, que es el socio principal con una fuerte presencia parlamentaria, creo que son más de 35, 30, casi 40 diputados, 30 y algo.
33 tiene Vox,
33, sí. Es verdad que bajó.
Sí, son 137 del PP, 33 de Vox.
Es un partido que está en contra no solamente de las autonomías, sino de otro idioma que no sea el español, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, es muy complicado este tema.
Bueno, por eso quieren pasar esta ley antes también, oficializando las lenguas de las autonomías. Impresionante también.
Claro.
Que se han aceptado los escritos y las documentaciones en el Parlamento. Y eso obviamente va a estar en contra Vox y va a estar en contra el PP, ¿no? Feijóo tiene el techo, 172 apoyos, necesita 4 más, que no los tiene por ningún lado. Así que, veremos hasta dónde. No tiene forma de sacarlo si no arregla con Junts. Sí, tiene una sola forma, que es pactar con el socialismo, con Sánchez, un tipo de gobierno, algo así. Ya fracasó un encuentro que tuvo la semana pasada, así que.
Tú decís que Feijóo haga un cogobierno de reparto con Sánchez como propuso.
Bueno, ya hubo una reunión la semana pasada en donde se sentaron a hablar, pero no le ofreció eso. Le dijo que sí, que podía ser un gobierno más corto, pero no le ofreció un gobierno de coalición, si se quiere, ¿no?
Como hizo también en Israel.
En algún momento, ¿no? Claro.
En un momento, gobierno de reparto.
De reparto, claro. Que los 4 años se repartan en 2. Lo que pasa que, bueno, de nuevo, me parece que ya las grietas generalmente electorales o las grietas políticas que hay en estos países hacen muy difícil esa convivencia. ¿Cómo convive el Partido Socialista con Vox? No,
es que
¿cómo convivirían, digo?
Claro, no conviven, porque Vox es un partido que no es un partido minoritario, tiene un porcentaje importante de la población y cada vez más, es lo que estábamos hablando recién.
Gobierna comunidades autónomas con el Partido Popular, claro. Tiene una agenda absolutamente en contra del Partido Socialista, antiderechos absolutamente, que lo va aplicando, no es declamativo nada más, sino lo va aplicando. Y bueno, ese es un poco el dilema que sucede en estas democracias. Argentina lo vive de cierta manera lo mismo ahora, ¿no? ¿Cómo conviven en un sistema político? Pero bueno, mientras haya elecciones, eso se dirime ahí. En los sistemas presidencialistas quizás sea más claro, en los sistemas parlamentarios da lugar a más negociación, ¿no? Pero bueno,
claro, hay que, a veces uno no sabe qué es mejor, ¿no?
En estas complejas. Depende del caso y depende del momento. Claro,
lo único, a ver, positivo, para decirlo de alguna manera, lo estoy pensando así, ¿no? Sí. Es que los sistemas parlamentarios por lo menos se pueden disolver fácilmente.
Sí.
Simplemente con un voto de confianza, ¿no? Con
sin duda eso. A ver, mira, cuando fue la crisis financiera del 2008, ¿te acordás? 2009... Las crisis se llevó puesto casi más de 15 gobiernos en Europa. Y fueron salidas no traumáticas, porque están acostumbrados a estos cambios de gobierno, ¿no? En Argentina, la crisis de 2001, tiró un gobierno, un ejecutivo en un sistema presidencialista y fue un caos. En América Latina pasa eso. Cae un gobierno y se genera una crisis muy fuerte. Los sistemas parlamentaristas tienen esa capacidad, ¿no? De poder llevar las crisis de manera, no las crisis, los cambios de gobierno de manera muy natural. Entonces me parece que es un punto importante.
Sí, este el ejemplo, el mejor ejemplo es Perú, ¿no? El Perú que está permanentemente en un sistema político inestable.
Fragmentado. Sí. Y Ecuador también corre el riesgo de hacer eso también en las próximas elecciones, digo. Sí. Bueno, y Argentina, digo, con un tercer elemento también, con Milei, es un factor que también va a podría fragmentar el sistema político argentino. Bueno, de hecho ya lo hizo, ¿no?
Un partido que además es un partido que no tiene estructura
de ninguna
federal, ¿no?
No por ahora. Hay que ver si alguien se la presta después, ¿no?
Claro, estas cosas, la velocidad de la política no es la de antes, evidentemente, ¿no, Damián?
Totalmente.
Estamos llegando al final de nuestro programa. Yo ya estoy el miércoles que viene de vuelta en la República Argentina, así que nos encontramos.
Nos vemos el miércoles.
Nos vemos el miércoles.
Perfecto.
Saludo Martín. Cordial. Abrazo. Para mí un abrazo muy grande, un día difícil, un día triste, pero vamos arriba, como dicen los uruguayos. Así. Saludos cordiales.
Bye. Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.